En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Pues esta peregrinación comenzó al amanecer del sábado pasado y el número de participantes fue creciendo durante todo el fin de semana. La intención de este gesto, pues, era pedir la intercesión de San Pedro y San Pablo para que crezca la comunión entre todos los católicos chinos. El Santuario de los Mártires de Zhuyahe, destino de esta peregrinación, es un lugar muy querido para los católicos de aquel país por el testimonio de fe y amor de los misioneros franceses San León Manjín y San Pablo Den, junto con mujeres chinas como Santa María Wu. Durante la persecución de los Boxers, en julio de 1900, ambos misioneros acogieron a miles de mujeres y niños que intentaban escapar de la violencia de sus perseguidores. Cuando los Boxers atacaron la iglesia a cañonazos, el jesuita Manjín, desde el altar y con el crucifijo en la mano, dio la absolución de los pecados a todos los fieles presentes mientras ellos rezaban de rodillas. Cuando los Boxers irrumpieron en la iglesia, María Wu murió al tratar de proteger con su propio cuerpo al padre Manjín, que estaba repartiendo la comunión. Después los Boxers terminaron asesinando al padre Manjín, al padre Den y a todos los fieles presentes, para después prender fuego a la iglesia. León Manjín y los 55 compañeros mártires de esta masacre de Zhuya fueron canonizados por San Juan Pablo II durante el gran jubileo del año 2000. En el lugar de su martirio se levanta ahora una nueva iglesia, esta a la que han ido en peregrinación, y algunas reliquias de aquellos santos mártires se guardan en el Museo Municipal de la ciudad de Hensui. La memoria de estos mártires puede ser un sólido fundamento para la unidad de los católicos chinos, mientras la Santa Sede busca pacientemente, tenazmente, un acuerdo con el gobierno de Pekín que permita a la Iglesia realizar su misión con serenidad y libertad en aquel país. Y ahora vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
El miércoles y en el Vaticano, el Papa Francisco ha presidido la habitual audiencia general.
En su tercera catequesis sobre los mandamientos ha recordado que la vida cristiana no es simplemente obedecer unas normas o cumplir unos deberes y no depende de nuestra voluntad, sino que es una respuesta agradecida a un Padre generoso que nos ama y nos libera.
Desayuno informativo de Cáritas Española.
Cuatro expertos de Cáritas de Guatemala, Mauritania, Etiopía y Filipinas han contado las claves de sus experiencias en realidades de pobreza y exclusión social para garantizar el derecho a la alimentación de las comunidades más vulnerables en aquellos países.
La Fundación Pablo VI pone en marcha un centro de pensamiento dedicado al Papa Montini.
Con motivo de la canonización de Pablo VI el próximo 14 de octubre, la Fundación quiere convertirse en lugar de referencia para el estudio y la recuperación de su magisterio, también para reflexionar sobre cuestiones actuales como la política en España, la globalización, los avances tecnológicos, el valor de la vida humana, el papel del laicado, la dimensión social de la fe cristiana o el ecumenismo.
Y una previsión para esta tarde. Se entregan en Madrid los premios Manos Unidas 2018.
Nuestro compañero de Cadena 100, Javi Nieves, conducirá a partir de las 7 este acto en la Fundación Botín, en el que recibirán estos premios, entre otros, nuestro compañero Ángel Espósito y los periodistas Ana Palacios y Francisco Carrión.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a recordar una hermosa historia a través del libro Historia de la Escuela de Periodismo de la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En la radio, los deportes tienen una forma de sonar.
¡Hola, hola!
Y gracias a ti, Tiempo de Juego sigue siendo el referente indiscutible de la radio deportiva del fin de semana.
Hay Tiempo de Juego durante todo el fin de semana.
Gracias a ti también, el partidazo de COPE y Juanma Castaño siguen imparables y consiguen su récord histórico con más de 600.000 oyentes.
Hoy les vamos a desvelar en el partidazo de la cadena COPE.
Gracias a ti, acabamos una temporada llena de éxitos y de goles y ya estamos preparando la próxima. ¿Te apuntas? Gracias.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama? Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Atención, que hay gol.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues en El Espejo queremos presentar hoy el libro Historia de la Escuela de Periodismo de la Iglesia. Su autor es Felipe Ruiz Alonso. Ha sido publicado por la Fundación Pablo VI dentro de los actos de homenaje a Ángel Herrera en el 50 aniversario de su fallecimiento y recoge testimonios de más de 30 grandes figuras del periodismo que se formaron en esa institución. Una de ellas es Asunción Valdés, la primera mujer que estuvo al frente de la comunicación de la Casa del Rey y de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Pues tenemos hoy el gusto de saludar en el Tiempo del Espejo a Asunción Valdés, que participó en la presentación de este libro, Historia de la Escuela de Periodismo de la Iglesia, porque ella tiene muchísimo que contar, fue alumna de esta escuela que ha marcado toda su amplia y riquísima trayectoria profesional. ¿Qué tal, Asunción? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchísimas gracias, José Luis.
Bueno, lo primero, quizás nos cuesta o les costará a los más jóvenes imaginar la novedad que supuso en un año como 1960, en aquella España que se empezaba a desarrollar económicamente, pero que todavía tenía tanto trecho por recorrer en el campo de las libertades, que apareciera esta escuela. ¿Qué significó en el panorama social en general esta novedad?
Bueno, realmente yo quisiera decir desde el punto de vista personal que yo me incorporé a la promoción de 1968-69.
Buen año también aquel, ¿eh?
Sí, la década prodigiosa, sí. Desde luego. Pero hay que decir que, puesto que el libro contiene ese gran avance que supuso en todos los sentidos la primera escuela de periodismo privada en España, citabas 1960, pero es que hay que hablar de 1926, porque es cuando el cardenal Herrera Oria funda la Escuela de Periodismo del Debate.
Del Debate.
Exacto, unida a ese gran periódico que tenía gran prestigio internacional, El Debate, del que Ángel Herrera llegó a ser director y un gran periodista, por supuesto. Entonces, pues volviendo a la pregunta, pues significaba que el Estado, que en esa época era un Estado autoritario, era el Estado franquista, pues no iba a impartir las enseñanzas en un centro docente. Luego, esto le daba a la Escuela de Periodismo de la Iglesia una gran apertura de mentalidad, de libertad de opinión y realmente pues incorporaba la doctrina social de la Iglesia Católica, que en el siglo XIX, con la Rerum Novarum de León XIII, pues ya supuso la semilla para ese cristianismo social, ese sindicalismo obrero comprometido con las causas sociales. Y bueno, pues yo creo que efectivamente, aparte de el gran empeño de Ángel Herrera Oria, que luego llegó a ser cardenal, de formar a los mejores periodistas para estar y para dirigir en los y trabajar en los mejores periódicos, pues le dio, como digo, pues una gran apertura de miras a esa escuela que hizo tanto por la formación práctica, teórica, humanística e integral del periodista.
He leído en las crónicas de la presentación de este libro, Historia de la Escuela de Periodismo de la Iglesia, en la que tú participaste, que hablabas de del aprendizaje de la deontología profesional como una de las cosas principales que te ofreció la escuela. Me gustaría que nos abrieses un poco el secreto de esto.
Pues sí, hay que considerar que cualquier trabajo, cualquier profesión que realicemos en la vida tiene que estar precedida de asumir la responsabilidad con la que lo hacemos. Pero yo creo que, además, en el ejercicio del periodismo hay, si me lo puedo permitir decir, un plus de responsabilidad, porque el periodismo lo consideraba, así Ángel Herrera, semipúblico, no porque lo ejerzas en una empresa pública, sino porque porque eres el depositario de derechos de todas las personas, como son el derecho a una libre información, a una libre expresión, a la libertad de pensamiento y a la libertad de poder ejercer esos derechos. Ángel Herrera hablaba de ese carácter semipúblico. Por lo tanto, y nosotros somos los periodistas depositarios de ese artículo 20 de la Constitución Española que consagra el derecho a la libertad de expresión por cualquier medio, escrito, oral, digital. Y, por lo tanto, es ahí donde yo quiero hablar de ese plus de responsabilidad. La deontología profesional es aplicar la ética a cualquiera de nuestros actos profesionales, es decir, que en el caso del periodismo tiene pues sus propias limitaciones, esa libertad de expresión y tiene sus propias limitaciones en el propio artículo 20, ¿no?, que es el derecho de la infancia, el derecho a la protección de la infancia, el derecho al honor y a la propia imagen que tiene cada individuo. Bueno, pues si nosotros nos sobrepasamos en el ejercicio del periodismo en nuestras funciones y podemos dañar a otras personas no protegiendo a la infancia o no respetando el derecho al honor o a la propia imagen o a la intimidad que tiene una persona, pues entonces hay que o porque nos hemos equivocado, porque nos podemos equivocar. Somos humanos. Nuestra información tiene que estar contrastada. Y esto es lo que le da el prestigio y la credibilidad a los medios informativos, pues yo diría, de toda la vida, ¿no?
Por todo lo que nos cuentas, Asunción, podríamos decir, sin miedo a exagerar, que esta escuela de periodismo de la Iglesia representó una semilla de la libertad, de la reconciliación, de la convivencia, que años después, especialmente en el periodo de la transición, se verificaría de una manera ya, pues diríamos, total, y que, sin embargo, estaba ya en ciernes en lo que allí se estaba viviendo.
Pues sí, la verdad es que es una manera muy muy bonita, me emociona escuchar eso, porque pensar que yo estuve allí 4 años, pues también te hace un poquito partícipe,
claro,
y protagonista. Y sí, la verdad es que ya la ubicación que buscó Ángel Herrera para esa escuela de periodismo pues fue muy significativa. Quiso que estuviera en plena ciudad universitaria. ¿Por qué? Porque además él también recomendaba lo dicen, lo leemos en el libro, que el periodista, si podía, pues hiciera también otra carrera universitaria. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que la universidad es siempre el sitio donde nacen las ideas más avanzadas, donde hay un espíritu crítico, donde hay un espíritu de debate, donde se tienen que contrastar las ideas de forma siempre civilizada y respetuosa. Entonces, esos años, efectivamente, pues en España se vivía pues unos deseos de cambio y estaban muy anclados y había gran protagonismo de esos deseos de cambio hacia una sociedad democrática en la universidad. Y claro que hubo un contagio clarísimamente de esa mentalidad abierta y de debate y de pluralidad y de tolerancia y de respeto al otro que estaba en la universidad. También había protestas y había movimientos más radicales en la universidad, pero hubo, como digo, un contagio a la Escuela de Periodismo de la Iglesia, que estaba en pleno corazón universitario, porque muchos de los alumnos, en mi caso particular, estudiábamos una carrera universitaria y entonces sí hubo ese germen, esa semilla de cambio, de transición hacia una vida democrática y de imperio del Estado de Derecho y de abrirnos a Europa y al mundo. Sí, muy, muy interesante.
Bueno, pues son motivos que nos ha proporcionado Asunción Valdés para ojear, para bucear en esta historia de la Escuela de Periodismo de la Iglesia, cuyo autor es Felipe Ruiz Alonso y que la Fundación Pablo VI ha querido publicar con motivo de los 50 años del fallecimiento de Ángel Herrera. Asunción Valdés, muchísimas gracias, compañera, si me permites, por haber compartido con nosotros no solo tu impresión de este libro, sino toda la experiencia riquísima de aquellos años. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y yo también recomiendo leer el libro, porque para mí y para el resto de los compañeros el paso por la Escuela de Periodismo de la Iglesia fue muy importante para nuestro desarrollo profesional.
Gracias, Asunción, un abrazo.
Un abrazo, gracias, adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de la jornada con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos al Vaticano. El Papa ha celebrado la habitual audiencia general de los miércoles.
Con la crónica que nos cuenta la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. La vida cristiana es ante todo la respuesta agradecida a un padre generoso, por lo que los cristianos que se limitan a cumplir deberes se pierden la alegría del Dios que salva.
Desde esta perspectiva, la vida cristiana no es simplemente un obedecer normas ni cumplir deberes. Tampoco depende solo de nuestra fuerza de voluntad, sino que es una respuesta agradecida a un Padre generoso que nos ama y nos libera.
Poner la ley antes que la relación con Dios no ayuda al camino de la fe. Francisco nos invita a pensar también de vez en cuando en todas las cosas buenas que Dios hace con cada uno de nosotros y a pedir su ayuda si no le sentimos cerca.
Gracias, Eva. Cáritas Española ha presentado varias experiencias para garantizar la alimentación de las comunidades más vulnerables.
Lo han hecho representantes de Cáritas en Guatemala, Mauritania, Etiopía y Filipinas. Escuchamos a Abdullayeva de Cáritas Mauritania.
El 45% de los hogares están encabezados por mujeres y es por eso que nuestro colectivo beneficiario principal son las mujeres, a las que intentamos involucrar dentro del marco de nuestro eje de cohesión social en proyectos de creación de cooperativas para que puedan desarrollar sus actividades. Son muchas las actividades que hemos desarrollado, que hemos llevado a cabo en el marco de este convenio, pero el aspecto más importante para nosotros es el empoderamiento de la mujer.
Pues hoy queremos concluir el Tiempo del Espejo con la noticia de que ha comenzado la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de eutanasia impulsado por el gobierno de Pedro Sánchez. Ya lo dijo en su día la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, que esta ley promovería un falso derecho y una especie de legalización del suicidio por la puerta de atrás. Es cierto que la muerte no debe ser absurdamente retrasada con prácticas como el encarnizamiento terapéutico, pero tampoco debe ser causada ni dar licencia a nadie para matarse. El juramento hipocrático, que data del siglo V a.C., ya establece que en la raíz de la vocación médica está procurar el bien al paciente, evitándole todo mal e injusticia. Lo que necesitan las personas en situación de debilidad absoluta o de dependencia extrema es que se les proporcione el mejor acompañamiento posible, poniendo a su disposición los mejores cuidados paliativos, acordes con la dignidad sagrada de toda vida humana. Porque es cierto que no siempre se puede curar, pero cuidar siempre es posible.